Y te vamos a contar ahora una apasionante investigación policial que se ha prolongado durante todo un año. Ese es el tiempo que ha necesitado el grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares para detener a los dos presuntos autores de la muerte de un turista alemán de 20 años. La única pista que tenían los agentes era que los autores iban a bordo de una furgoneta blanca, pero no sabían ni su marca, ni su modelo, ni por supuesto la matrícula. Los investigadores tuvieron que cribar 100.000 matrículas hasta llegar a ese vehículo y a partir de ahí poder centrar ya a los sospechosos que fueron detenidos la semana pasada y que han ingresado ya en prisión. Bueno, os vamos a contar todos los detalles de este caso, como cada martes, con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pablo, ¿cómo se descubrió el asesinato?
Pues fíjate, porque es que en este caso ni siquiera determinar que había sido un crimen, pues resultó sencillo, porque esto sucede el 8 de octubre del año pasado, ¿no? Va a 10:30 de la noche, hay un turista alemán de 20 años que cae desde una furgoneta en marcha en la autopista de Nueva York, cuando iba ya en dirección a Palma, ¿no? La víctima estaba inconsciente y entonces queda tendida en la calzada y es ahí. Pocos segundos después, pues uno de los coches que circulan por allí, pues le pasa por encima, ¿no? El conductor obviamente no había conseguido, es que ni siquiera había distinguido que se trataba de una persona la que lo que había ahí en medio de la carretera, ¿no? La autopsia además demuestra que este chico pues había consumido alcohol y por eso en un primer momento la policía lo que pensaba es que se trataba de un accidente, que esta persona había cruzado la autopista de forma imprudente y que había sido arrollado en esas circunstancias.
Fíjate. Y Cruz, ¿cuándo se supo que se trataba de un asesinato?
Pues lo primero fue unas horas después, los medios locales contaron la noticia, lógicamente, y es entonces cuando la policía recibe una llamada telefónica de un ciudadano, un ciudadano anónimo, que cuenta que es otro conductor que circulaba por la zona y lo que cuenta es que había visto que alguien arrojaba a la víctima a la calzada desde el interior de una furgoneta, sin más, ¿no? Este hombre no pudo apuntar la matrícula, sí que dio una descripción de la furgoneta, pero como decía Pablo, sin matrícula, sin nada, ¿no? En ese momento la investigación da un vuelco, lógicamente, porque estaba claro ya que no era una imprudencia, que no era que este chico había cruzado y lo había atropellado un coche, sino que todo apuntaba que era un crimen, ¿no? Pero claro, ese punto de partida de la investigación era absolutamente precario y vago, porque como decíamos desde el principio, ni marca ni modelo, o sea, era como buscar una aguja en un pajar, ¿no?
Ya, pues no me extraña. Oye, Pablo, entonces, ¿cómo pudo llegar la policía hasta esa furgoneta blanca?
La verdad es que han hecho, el grupo de homicidios de la Jefatura de Baleares ha hecho un trabajo tremendo, ¿no? Como ya has comentado al principio, pues los agentes tienen que rastrear alrededor de 100.000 matrículas de vehículos que eran compatibles con esta furgoneta, que podía ser, pero es que incluso ese solo era el primer paso, porque después había que cotejarlas con más de 10 millones de registros de matrículas de vehículos que habían circulado por Mallorca por esas fechas, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Para ese trabajo... Sí, es increíble. Que para ese trabajo es verdad que la Jefatura Provincial de Tráfico también ayudó muchísimo. Y el caso es que había que comprobar uno a uno esos vehículos, a quién pertenecían, si sus características coincidían con las descritas por el testigo. Y ese trabajo de calle era absolutamente imprescindible, ¿no? Pero al final ese tesón policial, esa decisión firme de querer resolverlo el asesinato lleva a los policías primero a acotar un poco la lista y después localizan una furgoneta que sí que encajaba, pero es que además surge otro inconveniente y es que esa furgoneta había sido rotulada con la imagen corporativa de la empresa a la que pertenecía y la persona que la usaba los días en que sucedió el hecho ya no era trabajador de esa compañía, por lo tanto había que también localizar.
Joni, pues sí que estaba complicado de la cosa. Cruz, en paralelo, supongo que también se trabajaba en reconstruir los últimos movimientos de este joven turista, ¿no?
Claro, para ver si por ahí obtenían alguna pista. Ese trabajo era paralelo, como bien dices, porque las cámaras de seguridad, pues tal vez habían captado que esa análisis de las cámaras, ya sabemos también lo complejo que es, ¿no? Podían haber captado a la furgoneta en las proximidades de donde se había visto por última vez a la víctima. Lo que se averigua con ese análisis es que el joven, que estaba, como decíamos, un turista alemán, que estaba en Palma de vacaciones, había estado de copas con un amigo por la zona del Arenal, esa zona tan conocida, que había bebido mucho y que en un momento dado de la noche se habían separado el amigo y él. Los investigadores también, como tercera cuestión que siempre se hace, si se hacen bien las cosas, mantienen contacto permanente con la familia del chico para pedirle información, todo lo que pudieran aportar sobre él y sobre todo para que estuvieran tranquilos, en cierta manera, sabiendo que la policía española pues estaba haciendo todo lo posible para detener a quienes lo mataron, ¿no?
Pablo, ¿y cuándo se entra en la fase final de la investigación?
Bueno, a partir de la localización de la furgoneta y ya superados el inconveniente este de la rotulación nueva del vehículo y la localización de la persona que lo conducía, bueno, pues los agentes del grupo de homicidios se centran en ese trabajador que esos días tenía a su cargo el vehículo y en otros dos que habían tenido relación con él, ¿no? Al final fueron detenidos los tres como autores del asesinato, pero cuando comienzan los interrogatorios se decide poner en libertad a este trabajador porque se comprobó que no tenía nada que ver con el asesinato, ¿no? Los otros dos son dos hombres de origen español, entre 36 y 48 años, 44 años, perdón, con numerosos antecedentes policiales. Es decir, son delincuentes, pero hay que decir que no son unos profesionales. Y su actividad delictiva, sobre todo, estaba muy relacionada porque con su adicción a las drogas, ¿no? Uh-huh. Así que todo apunta a que la víctima pues eso, tuvo la mala suerte de encontrarse con ellos en el lugar equivocado y suceder todo este episodio.
Pues vaya, oye Cruz, entonces, ¿cuál es la hipótesis policial?
Pues no es definitiva tampoco, porque Pilar, sobre el momento de la muerte de la víctima, los resultados no han sido concluyentes. Todo apunta a que ya cae cuando lo tiran a la carretera sin sentido, ya estaba muerto, ¿no? Segundo antes de ser arrollado por el vehículo. La víctima, además, el chaval, fue grabado solo 3 minutos antes de que ocurriera esto, en la zona esa de la que hablábamos, en la zona de ocio del Arenal. Tampoco se sabe, ya veremos a ver si luego ellos confiesan o cuentan algo, de momento no lo han hecho. Se desconoce si la víctima sube a la furgoneta por voluntad propia, ¿no? Lo que está claro es que los detenidos, los sospechosos, pararon la furgoneta a la altura de la víctima y una vez en el interior del coche, pues todo apunta a que quisieron robarle, intentaron robarle. Era un turista, estaba borracho, intentaron robarle. Y hasta que finalmente uno de ellos arroja el cuerpo, como te digo, parece que sin vida, inerte de la víctima, por la puerta corredera de la furgoneta cuando circulaba por la autopista para deshacerse de él, ¿no? Esa es la hipótesis que tiene más fuerza.
Pues un joven turista alemán de tan solo 20 años y, como bien decís, probablemente habrá que esperar al final de la investigación policial, pero la mala suerte que tuvo de cruzarse con estos dos tipos y luego, el hecho de que alguien les viera arrojar desde una furgoneta su cuerpo, porque si no ocurre esto, probablemente nadie hubiera pensado que esto no era un accidente, como bien decís. Y luego, lo que es asombroso del caso es lo que habéis contado, la cantidad de vehículos que la policía ha tenido que analizar a lo largo de un año. O sea, para poder dar finalmente con la furgoneta, ¿no? Es que es una cosa asombrosa.
Es impresionante porque además no es solo localizar las matrículas, es que a cada matrícula luego hay que investigar el tipo de vehículo, si es compatible o no es compatible, ver qué tipo de personas lo utilizaban, quiénes son los dueños, todas estas cosas, que te puedes imaginar que es un trabajo de calle absolutamente impresionante.
Jolín, ¿qué ibas a decir, Cruz?
No, iba a decir que en muchas investigaciones hay un trabajo de horas, horas, horas de dejarse las pestañas y una de ellas es esto, pues buscar un vehículo, otra, buscar en una cámara, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Cuando contábamos el caso del chico de Córdoba, el del tren, ¿no? Pues sí. Bueno, eran pocas cámaras y en un recorrido muy acotado, pero es que a veces se enfrentan a cientos e incluso a miles de imágenes de horas grabadas, ¿no? Y es un trabajo que yo creo que siempre tenemos que poner en valor.
Sin duda. Pablo Cruz, gracias.
Gracias, buenas
tardes. Gracias, Pilar, buenas tardes.